Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que suene la chifla de César Lumbreras y arranque Agropopular. Gracias por estar al otro lado de la radio, por madrugar con nosotros en este sábado, en este 27 de agosto, en el que, oye, a lo mejor ya te pillo en el coche de vuelta con los niños todavía dormidos. No sé si hablar un poco más bajito para no despertarles. Porque estás volviendo a casa, ¿no? Después de las vacaciones, después del mes de agosto, que, en fin, llega a su fin. Estamos en el último fin de semana del mes y, por tanto, pues el último de las vacaciones para muchos españoles. Hasta 5 millones de desplazamientos espera la DGT para estos días. Por cierto, que para esta operación retorno, la DGT incorpora una importante novedad. Habrá motoristas de la Guardia Civil camuflados para detectar posibles infracciones. Van vestidos de paisano con las motos y si ven a alguien haciendo el cabra, pues llaman luego a los compañeros que están con el coche patrulla esperando para dar el alto al de la cabra. Así que, bueno, mucha paciencia y mucha prudencia en carretera para estos días. La vuelta del verano supone también, claro, la vuelta a nuestros quehaceres diarios, al trabajo, al cole de los niños, al súper. Y esta vuelta va a estar marcada, sin duda, por la escalada tremenda de los precios que, como sabes, han subido de media casi un 11% respecto al año pasado. Por eso, el objetivo de todos los organismos internacionales es reducir esa inflación, aunque sea a costa de sacrificar el propio crecimiento económico. Ayer se produjo una cierta tensión en las bolsas, en los mercados, al escuchar las palabras del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. En un discurso más duro de lo esperado, confirmó que seguirá subiendo los tipos de interés en el futuro porque, según afirmó, de esa manera se ayuda a reducir la inflación.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan ancladas las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
Advertía Jerome Powell de que esta lucha contra la inflación va a hacer sufrir a las familias. Y lo decía así, con todas las letras. También aquí en Europa, el Banco Central Europeo tiene anunciadas nuevas subidas de tipos de interés en septiembre con ese mismo objetivo, reducir la actividad económica para, de esa manera, tratar de frenar el ascenso de los precios. Claro, una de las consecuencias de que el dinero valga cada vez más es que se encarecen las hipotecas. Y en este sentido, ayer precisamente conocíamos un dato interesante. La firma de hipotecas registró su mejor junio en 12 años. Subió un 12% más sobre ese mes del año pasado, de 2021. Eso sí, lejos de la subida de casi del 25% que se había registrado en mayo. El dato sigue siendo bueno para el sector, pero los expertos creen que la segunda parte del año será más incierta debido precisamente al encarecimiento de la financiación. En COPE hemos hablado hace un rato con Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Madrid. Cree que el Euribor seguirá subiendo el año que viene, hasta el 2,2% incluso decía, y que el sector, eso sí, ya venía anticipando las subidas de tipos.
La subida de tipos es ahora, yo creo que ya es una realidad, ya se está empezando a aplicar, pero en el mercado ya anticipaba y conocía desde hace meses su llegada, también nos subíamos, se ha venido hablando desde hace mucho tiempo que el Euribor iba a subir, los tipos de interés, y esto es una medida principal para contener la inflación, ha sido una medida necesaria, pero a pesar de ello el mercado ha seguido creciendo, ¿sí?
Bueno, pues en medio de este panorama parece razonable, ¿verdad?, exigirle al gobierno, ojo, al nuestro y a todos, medidas realistas, medidas eficaces, ¿no? Tenemos por delante una situación verdaderamente compleja, es una crisis de precios, es una crisis energética, es una crisis, en el fondo, que enfrenta al mundo de las democracias liberales con las autocracias intervencionistas que representan Rusia y China. Se está jugando el nuevo orden mundial. Esto es lo que está pasando en nuestros días, ¿no? Y está el gobierno de España dedicado a esa tarea de implementar medidas eficaces y realistas? La verdad es que no lo parece. Es verdad que la vicepresidenta Rivera empezó ayer a reunirse con los agentes implicados para preparar el plan de ahorro de gas, plan de contingencia, le llama el gobierno, al que nos hemos comprometido con Bruselas. Ayer se reunía con el consejero delegado de Enagás. Ojalá vayan bien esas reuniones y ese plan de contingencia se saque con el mayor consenso posible. Pero es que también es cierto que en realidad la ocupación principal de los ministros del gobierno y del propio presidente este verano ha sido insultar al Partido Popular, con una determinación importantísima. No ha habido un día en que no haya habido algún miembro del gabinete insultando a Feijóo y o al Partido Popular. Ayer el ministro Bolaños incorporaba un nuevo término al diccionario de descalificaciones socialistas.
Porque entrar a un centro comercial y que no haga frío, o que se apaguen los escaparates por la noche cuando nadie los ve y cuando no están abiertas las tiendas y los comercios, son tan de sentido común que lo que hay que preguntarse es cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común que se aprueban en todos los países europeos sin ningún debate. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿A quién defiende?
Bueno, pues en el diccionario este de descalificaciones, tóxico, decía ayer Bolaños con la T, también ahí está trumpista, que también le llamaron a Feijóo este verano. Bueno, en fin, que la política pequeña no parece la mejor solución para afrontar tiempos complejos, ¿no? Sobre todo porque en lo que está la gente, lo que estás tú seguro, yo, en fin, todo el mundo, es en ver cómo hacemos para llegar a fin de mes con este escenario de precios disparatado del que te hablaba hace un instante. Y bueno, lo de la luz es que es un drama. Hoy en España la electricidad cuesta un 40% más que cuando entró en vigor el tope de gas el pasado 15 de junio. Es decir, este sábado la luz sube hasta los 385 euros el kilovatio hora, que es un 21% más que ayer viernes. Este es el gran argumento de nuestra vida diaria, la verdad. Y no el adjetivo de uno, la respuesta del otro. Quizá porque en el gobierno saben que están perdiendo la calle. Ayer anunciaban hasta 30 actos de Sánchez antes de que acabe el año. La estrategia de Ferraz, dicen en el entorno de Sánchez, pasa por apelar a la gente, a lo Podemos, para movilizar a su electorado y contarles lo que está haciendo el gobierno. La verdad es que como lo cuenten todo, lo mismo les sale mal la jugada. Hoy, por cierto, el que arranca el curso político es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que participa en un acto en Pontevedra junto a los presidentes autonómicos de su partido. Los populares dicen estar dispuestos a trabajar con el gobierno y quieren reforzar esta imagen de moderación, de partido de Estado. El caso es que ante la situación excepcional que atraviesa España y el mundo, lo que no parece muy razonable es que Sánchez y Feijóo lleven desde abril sin dirigirse la palabra. Ayer, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, responsabilizaba al presidente del gobierno de esta anomalía.
Lo responsable y lo que este país necesita, lo que los españoles esperan, es que el presidente del gobierno sí levante el teléfono para hablar con el principal partido en este país, en la oposición, para hablar con el líder de la oposición, sobre todo cuando el líder de la oposición, la alternativa, ha trasladado su disposición y su disponibilidad para hablar y afrontar juntos este tema.
La verdad que ya van tarde para esa conversación, ojo, conversación que sirva para algo, ¿no? Que sirva para poner de acuerdo a los dos grandes partidos que deberían representar a la inmensa mayoría de los españoles que votan a esos dos grandes partidos, ¿no? Bueno, y luego está lo del coronavirus. Oye, nos hemos pasado 2 años informando al detalle, de hecho puede que en exceso, y con palabras demasiado gruesas del número de muertos, de olas, de restricciones, de... En fin, quizá no deberíamos certificar de puntillas que estamos en lo que parece la fase final de la pandemia. Al menos eso es lo que creen los expertos, incluso la propia ministra Darias lo decía ayer. Los datos son esperanzadores, esa es la verdad. La ocupación de las UCIs por enfermos de coronavirus toca suelo esta semana, con 241 ingresados. Es la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. La séptima ola ha terminado con una media de 62 personas fallecidas al día, que desde luego es una cifra insoportable, pero que queda muy lejos de los registros de otras olas. El debate, claro, es ahora. ¿Es necesario seguir llevando mascarilla, por ejemplo, en los transportes? La mayoría de los países de nuestro entorno ya han levantado esa restricción. Aunque es verdad, y hay que decirlo, En esto no hay consenso entre los expertos, entre los virólogos. Hay muchos que piensan que conviene seguir llevando la mascarilla en los transportes porque, bueno, llega el otoño, va a volver a hacer frío y es posible que haya un pequeño rebrote de casos, ¿no? En COPE hemos hablado con algunos de ellos estos días. Mira, escucha lo que decía Stanislao Nistal, que es virólogo de la Universidad San Pablo CEU.
El último reto, una vez que pase pues la siguiente época fuerte de COVID, que se espera este otoño-invierno, yo creo que vamos a ser ya bastante conscientes de qué es lo que nos va a quedar y cómo vamos a poder afrontarlo. Y en la medida en la que se maximicen los tratamientos, pues es posible que ya sea el último momento en el que tengamos que estar alerta o en una alerta constante para y dejar ya pues probablemente todas estas medidas excepcionales.
Habrá que esperar al final del invierno, decía este experto, para poder ver si realmente podemos decir eso de se acabó, ¿no? Poner el cartel de fin, the end, se acabó esta terrible historia de la pandemia. Desde luego todos tenemos unas ganas enormes de mandar a paseo este periodo de nuestra historia que nunca pensamos que íbamos a vivir. Seguro que hemos aprendido cosas, también es verdad, ¿no? Han cambiado muchas escalas de valores, le damos más importancia a lo que realmente lo tiene, pero también nos hemos dejado por el camino muchas lágrimas, a muchos seres queridos. Todavía tenemos en la memoria, yo qué sé, esas imágenes de féretros apilados sin que nadie los reclamase, a mí eso la verdad que no se me olvida, ¿no? Esas calles vacías, ese dolor, en fin, qué ganas tenemos de poner ese cartel de se acabó la pandemia. Venga, vamos con otras noticias del día. 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Titulares con la ayuda de Sandra Asenjo. Operación Retorno.
Se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche de mañana. Además, hay 19.000 vuelos programados. La compañía EasyJet ha convocado una nueva huelga de 3 días que arranca hoy y, por su parte, Iberia Express lo hará este domingo hasta el 6 de septiembre.
Zaporilla.
La central nuclear vuelve a funcionar tras conectarse de nuevo a la red eléctrica ucraniana. A pocos días de que un equipo del organismo internacional se desplace hasta allí para comprobar el funcionamiento, Kiev y Moscú se siguen acusando mutuamente de estar provocando ataques en la zona.
Donald Trump.
La fiscalía estadounidense publica el documento que justifica el registro al expresidente. Es una versión editada en la que se pueden leer los motivos y el juez solo ha autorizado esta versión reducida por los riesgos que supondría para la seguridad nacional.
Nombramientos.
21 nuevos cardenales por parte del Papa Francisco, entre ellos el español Fernando Vérguez. España se convierte hoy en el tercer país con más cardenales electores con derecho a elegir al nuevo papa, solo por detrás de Italia y Estados Unidos.
Tormentas.
Sábado lluvioso en gran parte del país, en riesgo sobre todo Baleares, también Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Esta última es además la única comunidad que permanece en alerta por altas temperaturas que bajan hoy de forma generalizada.
Ya era hora. Y ya ha arrancado la tercera jornada de Liga con victorias del Celta y del Betis.
El Celta ganó en el campo del Girona 0-1 y por su parte el conjunto andaluz en casa 1-0 al Osasuna. Hoy se disputan el Elche-Real Sociedad, el Rayo Mallorca y el Almería-Sevilla. Ya sabes qué tiempo de juego, arranca a las 3 de la tarde y además en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista, victoria del español Jesús Herrada, a la 1:15 arranca la octava.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
La música.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
48.935 48935, serie 20020.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto para hombre, pantalones, camisas y polos de Midio Tucci a 16 euros.
Y de la marca Dustin a 12 euros.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Las 7 y cuarto, las 6 y cuarto de la mañana en Canarias. Estás escuchando La Mañana de fin de semana aquí en COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio en este último fin de semana del mes en el que el gobierno ha empezado a preparar su plan definitivo de ahorro energético. Lo han llamado plan de contingencia y la idea es diseñar otras medidas para reducir la dependencia del gas ruso más allá de limitar la temperatura o de apagar la luz en los escaparates, como contempla el decreto aprobado a finales de semana en el Parlamento. Para recabar propuestas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comenzado una ronda de contactos con los agentes sectoriales, sociales, políticos, con la sociedad civil. Reuniones que arrancaban este viernes con Enagás. La idea es tener el plan listo para finales de septiembre. Susana Moneo.
Ya en el mes de julio pidió aportaciones a los sectores implicados y comienza ahora la ronda de fotos. Enagás es el gestor técnico del sistema gasista español. Ya ha habido contactos con el gobierno vasco, que enviará la semana que viene sus alegaciones a la propuesta del Ejecutivo. A falta de 4 semanas para que se conozca el plan, fuentes de Moncloa aseguran que los borradores van más allá en la línea de recomendaciones que en obligaciones. España tiene que reducir sí o sí su consumo de gas. Bruselas está pendiente de que cumplamos ese compromiso firmado por los 27 de una reducción del 15%. En el plan se contempla impulsar el ahorro de combustibles sobre la base de la electrificación y el impulso de energías renovables como el biogás, biometano e hidrógeno. Se trata también de respaldar a los socios europeos en situación más comprometida que la nuestra y de ello se va a hablar en el encuentro el próximo martes entre el presidente español y el primer ministro alemán, Olaf Scholz.
Un plan de contingencia que llega con el precio de la energía desbocado. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a 385 euros. Sube un 21% con respecto a ayer viernes, y eso que es sábado y que en fin de semana, en teoría, baja la demanda. Si comparamos con hace justo un año, hoy pagamos 267 euros más. La pregunta, claro, es ¿qué hay de la excepción ibérica? Bueno, hoy rebaja un 21% el precio de la luz a aquellos consumidores de la tarifa regulada. Sin el tope del gas, el megavatio hora rondaría los 420 euros. Ahora bien, atento a este dato. Desde que se puso en marcha este mecanismo, el pasado 15 de junio, el precio del megavatio hora se ha disparado un 80%. Detrás de esta escalada está el gas. Lo detallaba en COPE Jorge Sanz, el que fuera presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Una factura con la subvención que ha aumentado desorbitadamente. Hoy pagamos por megavatio hora 3 veces más que el año pasado. Esto en cuanto a España, pero ¿qué hay de Europa? Vamos a repasar los mercados energéticos europeos con Andrea Espuña. Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues para hoy, por ejemplo, en Francia está previsto que el megavatio hora ronde los 626 euros, aunque está lejos de las previsiones que se dan para el próximo año, que, ojo, apuntan a 1.000 euros de media, sigue siendo 541 euros más que hace justo un año para los franceses. En el resto de mercados la situación no es que sea mejor. En Alemania el precio medio alcanza los 607 euros y la que sube al podio, sin duda, es Italia. Allí se alcanzará un precio medio de la electricidad hoy de 713 euros. El temor a que Rusia cierre completamente el flujo de gas ha puesto en guardia a toda Europa, que busca poner en marcha medidas de ahorro energético ante la posible falta de gas. De hecho, hace unas horas la República Checa, el país que, te recuerdo, ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, anunciaba que va a convocar un encuentro urgente de ministros de energía para tratar esta situación.
La escalada del precio precio del gas es el telón de fondo de esta situación. Un precio que sigue sin tocar techo y más con la amenaza constante de que Rusia cierre definitivamente el grifo. De momento está el anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante 3 días el bombeo de gas a Alemania. Y también los alardes de Putin quemando el gas que no exporta a Europa. Se calcula que Moscú incinera más de 4 millones de metros cúbicos de hidrocarburo al día, es decir, 10 millones de euros diarios que Putin tira a la basura. Con este panorama, ya pensando en la futura escasez de gas, va cogiendo impulso el gasoducto España-Italia ante el no reiterado de Francia al Midcat, el paso de gas que pedía el canciller alemán Olaf Scholz y que conecta España por los Pirineos. Tiene todos los detalles Silvia Martínez.
El Midcat se planteó en 2015. Se trata de un gasoducto diseñado para conducir el gas procedente de Argelia y que se almacena en España a otros países de la Unión Europea. ¿Cómo? Pues a través de un conducto con capacidad de 7.000 millones de metros cúbicos y que pasa por los Pirineos. Un proyecto caro y complicado, motivos por los que se suspendió en 2019 para optar entonces por el gas ruso, que era más barato y asequible. El conflicto en Ucrania y la necesidad de reducir la dependencia energética de Rusia han reavivado la idea de este proyecto. ¿A quién interesa y a quién no tanto? Alemania lo apoyaría porque es uno de los países con mayor dependencia del gas ruso. Francia es otra pieza clave, pero lo rechaza al no considerarlo una respuesta inmediata al problema. Faltan por construir 226 kilómetros de conducto, algo para lo que se necesitarían unos 8 meses. En cualquier caso, el rechazo de Francia puede beneficiar a Italia, que sería una alternativa para conectar el gasoducto. Y en el caso de España, nuestro país podría ganar relevancia como centro de suministro de gas en el sur de Europa.
Gracias, Silvia. Mientras tanto, la ofensiva en Ucrania continúa. En el terreno, el punto de máxima tensión sigue siendo la central nuclear de Zaporizhia, que está bajo control ruso. Durante 24 horas, la planta ha estado desconectada del sistema eléctrico ucraniano. Afortunadamente, ya está funcionando. Y esto ocurre a pocos días de que un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica se desplace hasta la zona para comprobar el funcionamiento de la instalación. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
La guerra en Ucrania ha dejado atrás uno de los momentos más peligrosos desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Esta semana, las fuerzas de Moscú desconectaron de la corriente eléctrica a la central nuclear de Zaporizhia, bajo control ruso, lo que podría haber causado una catástrofe nuclear. La central, la más grande de Europa, fue reconectada a la electricidad este viernes tras horas de tensión internacional. Desde Kiev se acusa a Moscú de chantajear a Europa con una catástrofe atómica para forzar un alto el fuego bajo las condiciones rusas. Por su parte, Moscú acusa a Ucrania de ser el culpable de este corte por sus acciones militares en la zona, pese a que las imágenes de vídeo confirman que Rusia esconde dentro de la central ropas y blindados, usando esta central como escudo contra bombardeos ucranianos.
La guerra de Ucrania, como te estamos contando, ha puesto en jaque la economía de todo el mundo. En los Estados Unidos, la Reserva Federal ya ha advertido de que la lucha contra la inflación traerá sufrimiento a familias y a empresas. Lo decía ayer, y de un modo más claro de lo esperado, el presidente de este organismo, Jerome Powell.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
Y no abandonamos Estados Unidos porque desde allí nos llega una de las noticias de las últimas horas. La fiscalía de ese país ha asegurado que los documentos registrados en la casa de Donald Trump contenían información de máximo secreto. Es una de las conclusiones que se han podido extraer de la versión editada, censurada, que ha publicado el Ministerio Público y que expone el motivo por el cual se llevó a cabo ese registro policial en Florida. Washington, Mamen Sala.
El atestado editado del registro de Mar-a-Lago es público, pero gran parte del contenido está tachado para proteger la privacidad de otras personas que aparecen en él. Aún así, ha revelado información nueva, como que el FBI temía que con la retención de documentos por parte de Donald Trump se pudiera poner en peligro la identidad de fuentes humanas de inteligencia. También se hace alusión al origen del registro, que está en la primera petición que hacen los archivos nacionales a Donald Trump acerca de algunos documentos que el exmandatario finalmente devuelve en 15 cajas. Entre ellos descubren material clasificado con información de defensa nacional y al menos 25 archivos de alto secreto. Pruebas suficientes para conseguir la orden que permitió al FBI registrar la mansión de Donald Trump en Florida.
Y en cuanto al coronavirus, la última actualización de Sanidad muestra que la ocupación por COVID en las UCIs baja al 2,9%, la mejor cifra desde que empezó la pandemia. Todo esto mientras se abre una guerra en sentido figurado por las vacunas del coronavirus. La farmacéutica Moderna ha demandado ante los tribunales a la compañía estadounidense Pfizer y a la alemana BioNTech. Les acusa de infringir sus patentes sobre la técnica ARN mensajero en las vacunas. Es decir, denuncia que estas dos empresas, Diego Grau, han copiado su tecnología.
La empresa ha publicado un comunicado en el que su director ejecutivo, Stefan Bancel, ha dejado claro el motivo de su descontento. En primer lugar, Moderna se había comprometido a no reclamar sus derechos mientras continuara la pandemia. Pero una vez concluida la fase más crítica de la crisis sanitaria, se han visto obligados a hacerlo. Defienden que Pfizer y BioNTech han infringido la patente sobre la tecnología ARN mensajero que ellos desarrollaron y que fueron pioneros. Les acusan de haber copiado ilegalmente los inventos de Moderna y de haber seguido usándolos sin permiso. Esta tecnología ha sido empleada en la reciente vacuna contra el COVID-19 y este es el motivo del descontento. También hay que dejar claro que Moderna no pretende retirar del mercado la vacuna de Pfizer y que tampoco está solicitando una medida cautelar para impedir su futura venta. Simplemente quiere el reconocimiento de su patente.
Antes de las 7:30 te cuento también que hoy esperamos lluvias en gran parte del país. Alerta amarilla por tormentas en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. Solo hay aviso por calor en Galicia, con máximas que superarán los 36 grados. Dejamos atrás este fin de semana el calor extremo que anota ya un exceso de 4.600 muertes atribuibles a las temperaturas. Gracias, Barra.
Y es que este verano ha sido el más caluroso de los últimos 106 años. Y eso se ha reflejado en el número de víctimas asociadas. El Instituto de Salud Carlos III estima que desde el pasado 1 de junio se han producido casi 20.000 muertes, más de las esperadas, de las que, como decías, 4.600 se le atribuyen al calor, una cifra que multiplica por 4 al mismo periodo del verano pasado. Julio es el mes que acapara más sobremortalidad de 2022, con más de 11.000 fallecimientos previstos, lo que supone el 62% del total. De ellos, más de 2.000 son atribuibles al exceso de temperaturas, de forma directa o agravado por patologías previas. Todos estos datos no son cifras reales, sino que se trata de una estimación del MOMO, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de acompañarte en esta mañana del sábado 27 de agosto. Enseguida te actualizamos la última hora del día, pero antes quiero que echemos una mirada al pasado, concretamente hace 6 meses. Es la voz de Vladimir Putin. Aquel 24 de febrero, el presidente ruso decía: la guerra empieza para proteger a los ucranianos, aseguraba. Una guerra que, según él, llevaban 8 años sufriendo genocidio y abusos por parte del gobierno de Kiev. Pero lo cierto es que aquellas palabras distan mucho de la realidad. Y es que, según el último balance de Naciones Unidas, las víctimas civiles superan las 10.000. 400 de ellas niños. Y cuando hablamos de desplazados, la cifra también es escalofriante. Se calcula que unos 9 millones de ucranianos han salido del país y millones de ellos siguen atrapados en su país. Uno de ellos es Maxim, tiene 26 años y reside en Odessa, una de las ciudades más afectadas en los últimos meses por las ofensivas de Rusia. Actualmente dedica su vida a ayudar a los demás. Así contaba su historia en Herrado, en Herrera en COPE.
Llevo un mes en Odessa y sí que he escuchado ya bombardeos por aquí, algunos en el aire, otros en el suelo. Bueno, ya los ucranianos sabemos distinguir muy bien esa parte. Nuestros antepasados cosacos tenían un lema y es que a los esclavos no le dejan entrar en el cielo. Ese es el lema que nosotros seguimos a día de hoy. Estuviese Zelensky o no lo estuviese, los ucranianos iban a luchar hasta el final. Así que no tenemos nada que ver con los rusos, por mucho que digan que somos naciones hermanas y demás, eso es todo mentira.
La situación es especialmente cruenta en la región del Donbass. De allí era Daria, concretamente de la ciudad de Dnipro. Huyó con su madre a finales de abril por la frontera polaca y llegaron a España con la ayuda de la ONG Coopera. Hoy están acogidas junto a otras 14 familias ucranianas en un colegio de Lodosa, en Navarra. El resto de su familia no ha podido salir.
Toda nuestra familia está en Ucrania. Mi padre, mis tíos, todos. Hablo con ellos todos los días y están refugiados en el metro.
Historias como las de Maxim y Daria siguen repitiéndose día tras día en suelo ucraniano, y es que medio año después de su inicio seguimos sin ver el final de esta guerra. Déjame ahora que te cuente otras noticias de este sábado 27 de agosto en titulares con la ayuda de Rafa Molina. La ministra Rivera inicia la ronda de consultas para el verdadero plan de contingencia energética.
La primera reunión ha sido este viernes con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri. El nuevo acuerdo se presentará a Bruselas a finales de septiembre, como ha exigido la Comisión Europea, y tendrá como objetivo llegar al 7% de ahorro en el gas. Las conversaciones con los actores sociales, políticos y económicos pretenden encontrar medidas para complementar el plan de ahorro energético que se ha aprobado esta semana en el Congreso.
Hablamos ahora de la luz. El precio de media está hoy a 386 euros por megavatio hora, más del triple que hace un año.
Sube un 21% respecto al viernes. El precio máximo de este sábado será a las 10 de la noche y el mínimo a las 12 del mediodía. Desde que se topó el precio del gas, es el segundo importe más elevado hasta la fecha. En cuanto a los carburantes, hoy llenar un depósito medio de 55 litros de diésel nos cuesta 22 euros más que el 27 de agosto de 2021, hace un año. La gasolina está hoy a 1,80 euros y el diésel Apple a 1,90, sin contar con la bonificación del gobierno.
El Papa nombra a 21 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Verguez Alzaga.
España se convierte hoy en el tercer país con más cardenales electores con derecho a escoger al nuevo Papa, solamente por detrás de Italia y de Estados Unidos. La mayoría de los nuevos purpurados proceden de países como Brasil o la India, donde la Iglesia está creciendo, pero también en lugares donde es minoritaria, como en Nigeria o en Ghana. En total, habrá 132 cardenales electores, casi dos tercios nombrados por el Papa Francisco.
Y en los deportes, la Vuelta Ciclista nos deja un ganador español, Nacho Bravo.
La etapa 7 de la Vuelta a España se ha saldado con la victoria española de Jesús Herrada, que terminó la carrera así de emocionado.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan duro, tan rápido, que no me lo creo todavía.
A la 1:15 arranca la octava etapa de que da comienzo un fin de semana espectacular de ciclismo en Asturias, todo a través de tiempo de juego. En fútbol, el Celta se impuso al recién ascendido Girona con un solitario gol de Iago Aspas. El Real Betis hizo lo propio ante el Mallorca y se sitúa líder de la clasificación con pleno de victorias. Para hoy, 3 partidos: Elche Real Sociedad a las 5:30, Rayo Vallecano Mallorca a las 7:30 y Almería Sevilla a las 10 de la noche. Toda la jornada podrá seguirse a través del tiempo de juego de la cadena COPE. Y en motor, vuelve la Fórmula 1 este fin de semana. Ayer viernes, primeros entrenamientos libres con buenas sensaciones para Carlos, que fue el más rápido de la mañana. Hoy a las 4 se decidirá la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica.
Y a las 7 de la mañana y 35 minutos, 6:35 en Canarias, es momento de echar un primer vistazo a la prensa nacional de este sábado. Analizamos, como siempre, los temas que son mi portada. En los principales periódicos lo hacemos con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola.
Y vamos a empezar el repaso hoy con el ABC, que dedica parte de su portada a la campaña del presidente del gobierno, que va a salir a la calle en 30 ocasiones hasta diciembre. Pero antes nos detenemos en lo que más llama la atención de esa portada, que es una gran fotografía del presidente francés Emmanuel Macron.
Con rostro serio en su visita al cementerio de Argel, Macron, perdón y cortejo a Argelia, podemos leer debajo de esa foto, porque como desarrollan en páginas interiores, dice ABC que el presidente francés está utilizando la debilidad española para garantizarse el gas de la excolonia. En relación a la campaña del líder del Ejecutivo, ABC titula que el PSOE saca a Sánchez a la calle para recuperar el pulso perdido en las encuestas. Esos 30 actos del presidente en los que ABC dice que Sánchez aprovechará el tirón de los 40 años del triunfo de Felipe González y desplaza a Podemos.
No estaría de más que se pareciera un poquito más a Felipe González. Quizás le iría algo mejor en las encuestas. Bueno, también es el tema que destacan hoy en portada La Razón, Sandra, con un enfoque similar. Titular: Sánchez decide volver a pisar la calle para remontar.
Y apunta además a que decide así emular a Yolanda Díaz, cuestión que también destaca El Mundo, que dice que Sánchez y Díaz compiten por revitalizar la izquierda con dos procesos de escucha. Coincide El Mundo con La Razón, que dice también que emulará a su vicepresidenta buscando reconectar a sus votantes ante el auge del PP de Feijóo.
Más cuestiones que lleva hoy El Mundo, que titula: Corina borra al CNI de su demanda contra el emérito, aunque el protagonismo lo tiene este sábado la Vuelta al Cole, la más cara de la historia, según explica El Mundo.
El coste por cada hijo se dispara a 400 euros, que es un 4,7% más que el año pasado, y por su parte los manuales escolares lo hacen un 10%. Son algunos datos que destacan, y como consecuencia la venta de libros de texto usados aumenta un 67%. El inicio del curso escolar se lleva entre el 20 y el 30% del sueldo de las familias españolas, apunta El Mundo.
Aquí el problema, que todos los padres nos pasa lo mismo todos los años, que es que hay muchos libros que no se pueden reutilizar porque las editoriales cambian permanentemente las ediciones. Entiendo que para que los compres, ¿no? Pero esta es una situación complicada que habría que intentar reflexionar en ella. Por cierto, terminamos con El País, protagonismo para el calor en el diario de Prisa, pese a que hoy, como te contamos, bajan las temperaturas. Titular principal del País: 42 días atrapados en ola de calor. Gracias, Sandra.
A ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Continúas en la mañana del fin de semana, en este sábado, este 27 de agosto, último fin de semana del mes, último fin de semana para muchos de las vacaciones, y a esta hora queremos poner el foco en un tema del que a lo mejor sabes mucho o a lo mejor no tienes ni idea, pero seguro que algo has oído hablar en los últimos meses. Me refiero al fenómeno de las criptomonedas. Bueno, cada vez son más frecuentes en nuestra economía. En España, más de 4 millones de personas han invertido o invierten en alguna criptomoneda. Sin embargo, a pesar de este auge, son muchos los riesgos que conllevan. Así que vamos a analizarlo a esta hora con la ayuda de Rubén Prieto. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Hablamos del crecimiento, Rubén, de esta divisa virtual, justamente en un fin de semana en el que va a haber un gran evento de criptomonedas en España.
Como lo oyes, sorprendente, pero cierto, este mismo sábado tendrá lugar en el Within Center de Madrid un evento organizado por la empresa Mundo Cripto, algo que ha desatado bastante polémica. Desde Unidas Podemos ya han pedido al gobierno de Ayuso la suspensión del evento. A esto hay que sumar las recientes declaraciones de uno de los organizadores de dicho evento, reconociendo que detrás de este evento estaría la intención de vender cursos online a los asistentes, cursos que oscilarían entre los 50 y los 5.000 euros.
Ahí es nada. Bueno, a todo esto hay que añadir que esta empresa, Rubén, no cuenta con ningún tipo de licencia.
Así lo ha denunciado la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alegando que esta empresa no tiene ninguna potestad para asesorar sobre instrumentos financieros. Por ello, los presentadores de este evento, entre ellos Cristina Pedroche, han decidido abandonar el evento. Aún así, la empresa ya ha comunicado que todas las entradas se han agotado a un precio de 50 euros por persona y con la peculiaridad de que pueden asistir menores de edad.
Bueno, una polémica, Rubén, que vuelve a demostrar lo complejo, lo difícil que es este mundo y sobre todo los riesgos que conlleva.
Sí, con el paso de los meses hemos ido conociendo y recopilando cómo los cuerpos policiales tienen que hacer frente a las estafas relacionadas con criptomonedas. En estas últimas semanas, la Audiencia Nacional está investigando 4 presuntas estafas con más de 60.000 afectados y con cantidades que oscilan en torno a los 2.000 millones de euros. En la mayoría de casos, muchos españoles deciden invertir siguiendo la recomendación de un amigo o conocido, aunque que luego no salga bien. Es el ejemplo de David. Este madrileño decidió invertir y, aunque no desembolsó una gran cantidad de euros, a día de hoy no ha obtenido ningún beneficio.
Empecé invirtiendo unos 50 euros o algo así, y al principio, pues, la primera semana sí iba bien, iba eso subiendo el precio y demás, pero luego han sido todo pérdidas. Y a ver, inviertes en algo de lo que no tienes conocimientos y te guías un poco por otra persona a la que le está yendo bien, y pues no tiene por qué irte a ti también. Así que yo, al precio al que lo compré y al precio actual, está en pérdidas ahora mismo.
También encontramos, Guillermo, personas que, ya sea por asesoramiento o por pura fortuna, han sabido moverse por este mundo sin salir escaldados. Es el caso de César. También este madrileño empezó a invertir en criptomonedas hace un par de años y de momento no ha tenido ningún problema.
Invierto desde el año 2020, que entre comillas es el boom de las criptomonedas, y actualmente pues sigo invirtiendo.
Mi experiencia con las criptomonedas, la verdad que ha sido bastante, bastante buena. Nunca he sido víctima de una estafa. Sí que me han intentado varias veces estafar, pero siempre hay que estar muy atento con ese tema.
Todo esto lo que demuestra, Rubén, que es que la clave para invertir es, pues, en esto y en todo, claro, tener una dirección clara y sobre todo formación. Lo ha explicado en COPE Oliver Gómez, experto en criptomonedas.
La única manera de evitar caer en este tipo de estafas es tener un mentor que te explique y te enseñe qué es realmente el mundo cripto y qué es una estafa, para que tú aprendas a detectarla. Entonces, si tú accedes a formación, aprendes a detectarlas, después sabes perfectamente evitarlas. Si no, cada vez que te proponga alguna inversión, no la hagas tú solo. Pregunta a alguien experto que te dé su opinión.
En este contexto, la duda que surge es cómo controlar este mundo y, sobre todo, ¿qué recomendaciones legales seguir si nos vemos afectados por este tipo de estafas que desgraciadamente son cada vez más frecuentes?
Sí, lo hemos comprobado de primera mano. Emilia Zaballos es la presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Además, dirige el despacho de abogados que lidera las acciones contra plataformas que han estafado con criptomonedas. De vernos afectados en una de estas estafas, recomienda llevar a cabo acciones colectivas.
Por el momento, lo más aconsejable son acciones colectivas, donde las pruebas de cada uno de ellos le suma a otros que se encuentran en la misma situación. Sus historias dan soporte y credibilidad a los hechos como se han desarrollado. Además, si hay que hacer informes periciales, los costes se reducen muchísimo y ese informe pericial, al aportar tanta información, es mucho más completo.
Esto, desde luego, parece ser la opción más recomendable, teniendo en cuenta, Rubén, que no hay todavía una legislación concreta contra las criptomonedas.
No, Guillermo, ni en España ni en Europa. Aquí es donde entra en juego el reglamento MiCA. Desde el año 2018, la Unión Europea está trabajando para crear un marco jurídico que proteja a los usuarios de criptomonedas. Este nuevo reglamento tendría más de 100 artículos. Sin embargo, a pesar de ser presentado en el año 2020, no se espera que entre en vigor hasta al menos el próximo 2024. En este contexto, la duda que surge ahora es, una vez aprobado, ¿cómo funcionaría? Lo explica la propia Emilia.
En el mismo se intenta dar una serie de pautas, como puede ser los requisitos necesarios para ser broker o ser profesional, o requisitos que tienen que cumplir las empresas que se centren o que se vayan a dedicar a ofrecer servicios financieros en las transacciones en criptoactivos, ¿no?, de todo tipo. No solamente la formación, sino también a nivel de responsabilidades y a nivel de requisitos en materia de la publicidad.
Por lo tanto, a falta de una jurisdicción concreta, tanto en España como en Europa, lo que recomienda la abogada, más allá de demandas colectivas, es la creación de juzgados concretos que engloben todo este mundo de las criptomonedas.
Otra de las soluciones importantes es el control y crear juzgados especializados en esta materia, igual que hay juzgados de lo mercantil, hay juzgados de familia, pues crear unos juzgados especialmente para todo lo que son este tipo de delitos tecnológicos, y entre ellos estaría pues las estafas en criptoactivos en general.
A pesar de todo, Rubén, como estamos contando, cada vez son más los españoles que deciden arriesgarse en este mundo.
Sí, como has dicho, más de 4 millones de españoles han invertido en este entramado a lo largo de su vida, es decir, más del 11% de los españoles. De este número, el perfil del inversor va de los 25 a los 44 años y cada vez va a más. Lo explica el propio Oliver Gómez. Estima que en los próximos años este fenómeno seguirá creciendo, aunque dependerá directamente de cómo avance la economía.
La realidad es que el mundo cripto ha venido para quedarse. No creo que desaparezca, porque por mi visión yo creo que va hacia adelante. Obviamente, si viene una crisis financiera como la que viene en el 2008 y viene otra pandemia, se va a ver resentido exactamente igual que se va a ver la bolsa, y entonces pues no crecerá exponencialmente como se espera.
Bueno, pues este llamamiento a la prudencia, a formarse y a preguntar a los que saben antes de meterse en un mundo, desde luego, de enorme complejidad, que hemos querido analizar aquí en la mañana del fin de semana, en COPE. Gracias, Rubén.
Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana, como cada programa, como cada sábado, vamos a contarte los estrenos de esta semana en la cartelera, en la gran pantalla, y lo hacemos siempre con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE. ¿Qué tal, Jero? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Oye, y vamos a empezar por uno de los estrenos más esperados, uno de los grandes éxitos de la animación española de los últimos años. Me estoy refiriendo a la tercera parte de Tadeo Jones.
¿Qué hace en México un sarcófago egipcio?
Tenemos que ir a París.
Ya lo has vuelto a liar.
Es un gran equipo.
Esa maldición puede volverse permanente si no la deshacéis pronto. Esa luz con
la que brilla me... Bueno, hay un crítico de cine en Cinemalabria que habla de Jaleo Jones. Está muy bien tirado porque esta tercera es aceleradísima. Una aventura estupenda que en mi opinión es quizá la mejor por varios motivos. Una, es la que tiene más presupuesto, la animación es bastante mejor, es muy buena, tiene algunas secuencias de acción geniales. Y luego el guión, son nuevos guionistas, Manuel Burke y Josep Acatel, que han hecho un guión lleno de homenajes al cine clásico de aventuras, a la cultura pop, por ejemplo, de la editorial Bruguera, de los cómics españoles del estilo de Mortadelo y Filemón, y sobre todo de Super López, de Hunt. Está lleno de golpes de humor, de referencias cinéfilas muy divertidas, con lo cual el público adulto está muy cómodo, los niños se lo pasan genial, yendo y viniendo de México, donde encuentran un sarcófago egipcio, a Egipto, pasando por París y montando un follón en el Louvre. Pues ya sabes que este personaje estupendo, que aunque es americano supuestamente, Tayo Jones, tiene muchas cosas españolas, y hay mucha parodia de lo español, mucha parodia de los yanquis y sobre todo de la CIA, y mucha parodia también del chauvinismo francés, con lo cual es muy divertida. Y por cierto, hay una aparición estelar de Iker Jiménez, porque esta vez hay un componente esotérico también muy divertido. Me ha gustado mucho. Aplausos de nuevo a Enrique Gato, que es el director de este equipo magnífico que tienen en Lightbox Animation Studios. Y tiene ya vendida la película, pues no sé, en los 5 continentes a 40 o 50 países, o sea que...
Impresionante. Bueno, vamos con la siguiente, si te parece, Jero. En este caso es para los amantes de las películas románticas. Se llama Ali y Ava.
Puede ser demasiado protector, tú y yo.
¿Tú y yo? Porque eso es que hay algo.
Concéntrate en nada más.
Me gusta estar contigo.
¿Por qué no me lo has dicho?
Oye, te lo está diciendo.
Bueno, muy premiada en los premios BAFTA y en los independientes británicos, donde se llevó mejor actor y música. Entre otras, tiene esta canción preciosa de se llama Gracia, además, suena irlandesa, porque efectivamente la protagonista es una mujer católica irlandesa viuda que se enamora de un pakistaní que está en crisis conyugal. Y claro, a pesar de que, en fin, yo he estado todo el verano, todo agosto en Londres y he visto la interculturalidad, claro, también tienen problemas de racismo, ¿no? En sus respectivos grupos, ¿no? No es nuevo este tema, desde Romeo y Julieta estamos acostumbrados a este tipo de historias románticas, pero afortunadamente la película esta de Clio Barnard, que es una inglesa que ya hizo Dark River, no acaba mal, con lo cual es más positiva que... No es una tragedia, es una dramedia más bien, muy bonita, con muy buenas interpretaciones de Aldette Apkar, que es quien más premios se ha llevado, y Claire Rusbrook. Y la verdad es que está muy bien. Es al estilo de Ken Loach, pero insisto, más positiva, también arrastrada, digamos, dura de lenguaje, y de porque son los barrios bajos de una ciudad británica, pero me ha gustado bastante, ¿no? Además, toca temas interesantes como los abusos sexuales en el ámbito familiar, las enfermedades mentales, los prejuicios raciales, por supuesto, con lo cual es una buena película de ese nuevo cine social que está haciendo muy buenas cosas en toda Europa.
Hemos hablado, Jero, de un documental, ahora de una de amor. Y la siguiente es un documental, Fight of Love.
Ella es Katia y él es Maurice. En solitario, solo podían soñar con volcanes. Juntos, podrán alcanzarlos.
Este es un documental, Jero, sobre los vulcanólogos franceses Katia y Maurice Kraft.
Sí, se podría decir que es un melodrama con formato de documental, lo cual tiene mérito. Porque rodaron tanto que lo que hace esta documentalista saradosa americana, que hizo ya The Last Season, es contar la historia de amor entre ellos dos a base de las imágenes impresionantes que rodaron en volcanes de todo el mundo, aportando a la ciencia cosas importantes, porque salvaron muchas vidas al establecer una serie de parámetros que permitían anticipar lo que iba a pasar, sobre todo con los volcanes llamados grises, que son los potentes, que son los que no echan lava, como el de Canarias, sino que explotan, como el Krakatoa, ¿no? Entonces, es muy interesante la película, aunque, en fin, es discutible, es una vida entregada a la ciencia, deciden no tener hijos, con lo cual también tiene ahí su punto de vista conflictivo en el ámbito conyugal, pero es preciosa, y las imágenes de volcanes al que le guste, le encantarán.
Bueno, vamos un poco más rápido. La siguiente, esta es una, también, como tú sueles decir, dramedia, se llama Butter.
Butter, o sea, mantequilla, porque el protagonista le llaman así, por lo tanto ya te puedes imaginar que es un chaval gordito, que le hacen bullying en el colegio y que en un momento dado decide anunciar en las redes que en el siguiente fin de año va a comer hasta morir en directo por las redes, sin que se entere su madre, que es muy proteccionista. Es una película de Paul F. Kaufman, que hizo ya un giro del sentido, A solas con mi madre. Se ve que este tema es un londinense afincado en Estados Unidos. Es muy bueno el protagonista, me ha gustado, y sobre todo toca el saxo en jazz, de jazz, temas de jazz muy buenos. No es un tema novedoso, porque es típica película de instituto, pero está bien llevada y se deja ver, la verdad. Y es lo más cercano a la comedia que hay esta semana en los estrenos, ¿eh? Esta se ha estrenado, no está,
claro, en fin, es como, bueno, si hiciera falta drama en nuestra vida.
Claro. Bueno, Tadeo Jones es muy verdad, divertida, ¿eh? Es verdad. Por cierto, Butter se estrena en Movistar Plus.
Muy bien. Oye, dime, mientras nos van poniendo de fondo la música de Entre Valles, ¿de qué va esta película rumana, Jero?
Pues mira, es una película de estas también realista, de Radu Muntean, que hizo El vecino. Ha hecho películas muy duras, esta es más abierta, es un elogio, crítica de la solidaridad, del postureo, un grupo de jóvenes de rumanos que van por un valle perdido repartiendo comida a los ancianos y de pronto se pierden, con lo cual adquiere un tono de pronto como de terror, es muy de atmósferas, no está mal la película, pero es un poco abierta, todo es muy de arte y ensayo y muy de festival, es la típica que se lleva premios en festivales. Pero en fin, es valiosa, sobre todo para ver también lo que pasa en países de exsoviéticos, digamos.
Nos queda contar el, como siempre, en fin, extraordinario elenco de películas que nos ofrecen los compañeros de 13 para este fin de semana.
Bueno, con El tren de las 3 y 10, esta banda sonora de Marco Beltrani, súper buena. James Mangold dirigiendo nada menos que a Russell Crowe y Christian Bale. En esta nueva versión del relato de Elmore Leonard, llevado ya al cine en 1957 por Delmer Davis, con Glenn Ford y Van Heflin, un pedazo de western sensacional, muy bueno, que lo echamos hoy a las 9 de la noche, después de haber puesto dos intrigas bastante buenas: Prueba de vida, de Taylor Hathor, con Russell Crowe y Meg Ryan, y El dilema de Michael Mann, buenísima, con Al Pacino y Russell Crowe también. Tres de Russell Crowe, nada menos, al que le guste, hoy nos lucimos. Y mañana domingo, en Viva el Cine Español, Mariano Zorer dirigiendo a Lina Morgan en Señora Doctor y La Descarriada. Risas aseguradas. Y luego por la tarde, un western notable y otros dos más modernos. Se ve que nos gusta el western. El gran maldicto, con John Wayne, La leyenda del llanero solitario, con William A. Fraker, y un peliculón, Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan, con Kevin Costner y Dennis Quaid, para acabar a las 22:30 mañana domingo. O sea, planazo, sobre todo para los que les guste el western, como siempre, en 13 Televisión.
Pues un fin de semana estupendo para ver películas en 13. Este fin de semana que va a haber tormentas en varios puntos de nuestro país. Es un plan maravilloso. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, como siempre, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Un abrazo.
Un placer. Hasta la próxima.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los todólogos son personas con un enorme conocimiento en todo tipo de materia. Vamos, que con levantar un dedo saben si es cierzo, tramontana o si es levante. Pero como les preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, igual no saben ni por dónde les da el aire.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 8.